Antes que comenzar, quiero introducir a ustedes a los panelistas para que se familiaricen. Yo soy Jonathan Bowers, George Ridney, Max Stiles, S.P. Charles Jr. y John Piper. Así que vamos a comenzar con una pregunta que alguien hizo acerca de, después del la charla del pastor Jason sobre Edwards. Quiero oír primero HB y John, ¿qué deberíamos de hacer nosotros con su herencia acerca del deberíamos de erradicar completamente a Edwards de nuestras vidas por su preguntando? Porque principalmente la pregunta es cómo personalmente manejan a Edwards y a los puritanos tomando en cuenta la herencia de esclavismo que ellos de la cual ellos participaron. Así que hace un año cuando supimos que la conferencia iba a y Jason y yo hablamos acerca de esto sabiendo que Edwards iba a estar aquí. Yo quiero primero decir que aprecio la forma en la que comenzaste y no lo ignoraste, sino que yo creo que es fantástico. Una de las cosas que yo he luchado con esto, o por lo menos que no me gusta, es que no sé si me gusta llamarle un punto ciego, sinceramente. Porque es posible porque dos personas vivan ciegas y una persona en realidad sea ciega, pero la otra persona se hace el ciego. Eso es más reprochable. Por ejemplo, Pablo reprocha a Pedro. Yo no estoy seguro cuál que fue para Edwards, si era ciego o se hizo el ciego, pero creo que no servimos bien a la gente al decirle que es un punto ciego. Hay personas en ese tiempo que estaban diciendo que eso era equivocado, que estaba mal, y parte de eso era quizás confuso, parte de este tema es bien difícil para mí saber exactamente qué hacer con eso y qué hacer con su herencia. Yo estoy profundamente agradecido con lo que él contribuyó, pero si yo hiciera una conferencia en un cuarto en gente como yo, no sé si yo haría. Yo estoy agradecido por lo que hicimos, pero ¿a dónde estoy yo? Es difícil para mí. No quiero decir que cuando hablamos de la herencia de hombres como este, lo que no tomamos en cuenta es que habían dos ríos. Un hombre tan inteligente, si la gente encuentra un héroe, la gente dice, ya no tengo que pensar por mí mismo, solo voy a deseando a Dios y ver qué piensa Piper, y eso voy a creer. Pero es de la misma forma, creo que era para Edwards. Yo creo, no sé, quisiera saber cuánto su herencia ha llegado a otras cosas que él estaba diciendo. Hola, hermano.
Hey, Valón.
Estoy traduciendo el panel, fíjate.
Oh, ¿estás traduciendo el panel?
Sí.
Perdón.
Dale.
Te dejo.
Va, pues.
Adiós.
Creo que como lo hizo Jason, fue de mucho modelaje para nosotros. algunas cosas tienes que hablarlas directamente. Así que creo que esa es una forma directa, no ignorarlo ni negarlo, que hay contribuciones y también hay errores, pecado. Y también yo creo también que tienes que, en mi propio púlpito y mi ministerio, yo estoy tratando de enfocarme en la verdad y ayudar a mi gente a recordar que toda persona que Dios ocupa es un pecador y que estoy predicando a través del Evangelio de Marcos. Y estos... en los últimos capítulos en mis estudios he visto que es intencional y es una cosa linda cuando tú puedes ver que son hombres que Dios usó, pero que no eran, deberían de ser nuestros héroes. Jesús debería ser nuestro héroe. Así que esto necesita expandirse a cómo pensamos acerca de figuras en la historia de la iglesia y aún en figuras contemporáneas que Dios usa, pero que todos nosotros nos equivocamos, y que esa tensión es una cosa buena, reconocer y confrontar mientras enseñamos y pastoreamos a nuestra gente. Es una cosa mala, creo yo, negarlo y ponerlo debajo de la de esconderlo, ponerlo debajo de la alfombra. Gracias. Y ahora, para continuar en un aspecto de la pregunta, para los ministros y pastores, ¿tienes algún ministros aquí? ¿Deberían de citar a Edwards en sus sermones, sabiendo que él tuvo esclavos? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Jonathan Edwards es brillante y yo he sido ayudado profundamente por lo que él escribió, sus conceptos y temas. Y yo lo cito, y este soy yo, personalmente. Podría estar equivocado cuando lo cito en mi iglesia, casi nunca ocupo su nombre. Yo digo, un pastor dijo, de la misma forma que tú vagamente recuerdas lo que vagamente algo dije, esto no es mío, es de alguien más, es un pastor. Yo solo quiero... Me refreno de usar su nombre desde el púlpito porque yo no tengo la oportunidad de explicarle a la gente por qué ocupo ese nombre. Así que me parece como que para mí, a donde estoy, puedo servir más a mi gente así y sería complicado tratarlo de hacer por nombre. Ese es solo mí. Podría estar mal en esto, pero eso es como yo lo hago. HB, ¿algo que quieras añadir? Yo creo que no tendría un problema yo. ¿Cómo introduzco una cita? Varía, pero no tengo problemas. Para mí, yo que simplemente puedo decir, Charles Spurgeon lo dijo. Porque si Charles Spurgeon lo dijo, para mí está correcto. Pero hay otras formas en las que yo puedo introducir o una cita. Y estoy... Yo creo que es útil dar atribución directa cuando estás luchando con ideas y estás tratando de ayudar a tu gente a de dónde es que fluye esta forma de pensamiento. Y hay otras formas que voy a hacer una cualificación acerca de la cita que estoy usando. Yo estoy de acuerdo con él en esto, cuando dijo esto. y algo que contribuye al argumento que estoy tratando de hacer. Así que yo lo manejaría diferente, pero hay momentos que hay momentos de calificar una cita. Déjeme decir un poco de contexto, porque aprecio. No quiero que se entienda como que yo trato de evitarlo, pero hace unos años conocimos una pareja que contratamos para limpiar nuestra iglesia, una pareja afroamericana, limpiar nuestra iglesia. Y un día vinimos el domingo y ellos se quedaron. Y después tenían problemas en su matrimonio, estaban en grandes problemas. Vino a una clase de miembros una vez y después se fueron. Y nunca los vimos otra vez. Limpiaron la iglesia y se fueron y los llamamos y les dijimos qué pasó. Bueno, fuimos a la clase y alguien nos preguntó de qué denominación éramos. Y ustedes dijeron Bautistas del Sur. Y nosotros sabemos que en 845 los Bautistas del Sur estaban bien en enviar racista. Pero si tú eras... Y nosotros no queremos ser parte de una iglesia que haga cosas así. Y se fueron. O sobre un comentario pasajero. Y no tuvimos una oportunidad de explicarles y darles detalles acerca de la situación. Así que cosas como esas me han hecho un poco más sensible en el clima en el que estamos. Y cuando todos tienen una Wikipedia a sus manos y no hacen el trabajo serio de investigar cosas y ver cosas y hacen estas ideas, pensamientos y ponen esto, me hace a mí como pastor en este clima muy cauteloso acerca de cosas que puedo decir que mientras estoy al frente que puedan causar que alguien haga una decisión que no sea útil. Eso es lo que, un poco del contexto de lo que dijo, pero aprecio su palabra de HP. Gracias. Algunos temas que se han levantado en estos días. Joe, tú dijiste algo en tu charla, pero pueden responder cualquiera. ¿Cuál es la línea en tu mente entre disfrutar las cosas de esta tierra y la enseñanza de la prosperidad? ¿A dónde te sales de lo normal al adorar la creación? Tuve un pensamiento fresco mientras estaba sentado aquí acerca de hacer una distinción, quizás, entre algo como indulgencia o disfrute. Yo creo que he dicho cosas y he escrito cosas que cuando yo experimento un gozo profundo en algo que Dios ha creado, si estoy teniendo un tiempo maravilloso con mis hijos, yo resisto esa voz que me dice, sé cuidadoso, esto no, que no se convierta en idolatría. Yo he tratado de, para, todavía me habla, pero yo le digo que se calle, porque yo creo que quiero que ese gozo sea grande, porque creo que aumenta mi gozo en Dios. Así que yo estaba pensando, los apetitos necesitan límites y los espíritus terrenales no necesitan. Sí necesitan límites. Y lo que dijo es que la diferencia entre indulgencia y disfrute, puedes tomar un poco de limonada y decirle que tu gozo se vaya más a lo más alto que puedas, pero es una cosa diferente. Yo me voy a tomar esta limonada hasta que vomite. Hay una diferencia, ¿la ven? La acumulación de más y más cosas, donde la experiencia del gozo puede ser tan intensa como se puede, porque solo es una prueba de la bondad de Dios. Pero si esa intensidad de la experiencia te lleva a la conclusión falsa de que puedes tener más de estas cosas de forma cuantitativa, más dinero, más limonada o lo que sea, si yo puedo hacerlo todo el tiempo, eso sería mejor. Yo creo que eso es falso y te vas a dar cuenta que es falso. Así que ese es un lugar que creo que responde a tu pregunta. ¿Qué diferencia la enseñanza del Evangelio de la prosperidad? Si puedo tener más cantidad, pero diferente, si puedo tener una profunda y rica gozo en lo que tengo, sea mucho o poco, eso sería una gran diferencia. ¿No podrías añadir que otra forma de decirlo es cuando esa cosa creada que estás disfrutando que la disfrutas a pesar de que te destruye o destruye a otros, en vez de llevarte a un gozo en Dios, pero de hecho tiene un impacto destructivo en ti o en algo más, entonces eso está malo? Yo estoy de acuerdo con eso. Pastor John, ¿algo que añadas a eso? Dos o tres cosas. Primero, hay yo no creo que tengamos unas diferencias. Todo lo que dijo anoche, eso es lo que yo creo que estaba correcto. Pero los instintos son diferentes. Pero yo oigo esa voz que tú dices más conscientemente, la que me preocupa. Me dice, cuidado, esto se puede convertir en un ídolo. Y tú me dirás, pero entonces tú no estás tan feliz como deberías de ser. Y puede ser que sea así. Tienes que decidir. Pero yo siempre, a los 73 años, me siento más en peligro por cosas buenas que nunca antes. Me siento más en peligro en mi alma que lo que nunca más antes me he sentido. Es decir, solo esta etapa de la vida, no creo. La vida, Joe tiene un grupo de personas a las que él cuida. Así que es bueno saber que tu ministerio, tu instinto y énfasis se van a dar en los contextos de las relaciones de tu historia. Sé que lo primero. Lo segundo, una forma útil de diferenciar el evangelio y la prosperidad, no solo el exceso, sino que su deficiencia. Ellos no tienen una teología del sufrimiento. Si tú desarrollas en tu iglesia una teología del sufrimiento sana, ese va a ser el mejor antídoto en contra de la predicación de la prosperidad. Porque ellos vendrán y dirán, eso es tan diferente de lo que yo he escuchado los domingos. Mi pastor es feliz, pero el pastor me ayuda a ser feliz cuando muero, cuando pierdo un niño, cuando pierdo mi trabajo. Él tiene toda una teología que hace el gozo libre y que nadie lo puede tocar. Es una teología de sufrimiento sana, y eso falta en las iglesias. Y la tercera cosa, los hoteles de $20,000 por noche y los jets no son ejemplos de disfrutar a Dios. Ellos, este tipo de excesos, Joe dijo ayer acerca del cuarto guardianes en el sufrimiento y autodenegación y otras cosas. Esas son tan importantes. Si tú tienes esos, ¿a dónde está el autocontrol o el autonegación en el jet, en el hotel? ¿A dónde ves que se evidencia que ese carro, ese onío, ese hotel donde se está quedando y esto, ese uso de la gente para llegar a ese nivel? Es una imagen de cómo se deleita en Dios. No. Dios nos da cosas de tal forma que podamos usar estas cosas de tal forma que sea claro que las cosas no son nuestro tesoro. Yo creo que otra cosa que añadir es que en el Evangelio de la Prosperidad, si usted escucha estos predicadores, solo usan algunos textos y ignoran el resto del consejo de Dios. Y ellos serán como la gente que Pedro nos advirtió, que hay cosas en las cartas de Pablo que los ignorantes tuercen para su destrucción. Así que la Biblia puede ser torcida para hacerla decir casi lo que usted quiere decir y lo que usted dijo acerca de la teología del sufrimiento. Todos esos textos, todos esos temas son ignorados por los teólogos de la prosperidad. 15 segundos. Este nuevo documental que se llama American Gospel es excelente en clarificar qué es lo que el Evangelio de la Prosperidad es. Así que American Gospel, usted lo puede comprar por $2.99 en Amazon, algo así. Alguien preguntó, otros también pueden. Cualquier consejo para los hijos del pastores o para pastores cuidando a sus hijos, ayudándoles a que no solo estén familiarizados con el Evangelio en su casa, pero con una relación personal con Cristo en sus corazones. ¿Cuáles son algunas cosas que te han servido? Una cosa para nosotros única fue que no estábamos sobre la prueba, digamos, de la iglesia, sino que siempre estuvimos con estudiantes universitarios que eran cool y que amaban a Jesús, y mis hijos los miraban a ellos, y de alguna forma única era útil. Entonces, como idea, era útil estar alrededor de gente que era un poco mayor que ellos, pero más jóvenes que nosotros, quien eran vibrantes en su fe. Pero para nosotros quizás lo más importante fue vivir un matrimonio centrado el énfasis de nuestro hogar estaba en nuestro matrimonio, nuestro amor el uno por el otro y amar a Dios de tal forma que nuestros hijos vieron que eso era lo más importante para la familia. De última instancia, lo que nuestros hijos quieren, creo, en la vida es un hogar donde hay amor. Ellos no les importa la educación, el dinero, si van a ir a una escuela importante, pero lo que les importa es la seguridad de que tienen un hogar amoroso. Eso es todo, podemos darle un hogar así a nuestros hijos si trabajamos en eso. Así que quiero animar a la gente a que vayan a un hogar donde Cristo sea honrado, donde el matrimonio sea honrado en ese contexto. Así que creo que para nosotros estábamos muy conscientes de que habían muchas cosas en nuestros oídos acerca de nuestros hijos. Nos fuimos al Medio Oriente cuando mis hijos tenían 14, 12 y 10. Ellos vinieron a Cristo, a la fe, en un viaje a Guatemala. Y uno de ellos no querían ir con nosotros al Medio Oriente. Él tenía 10 años y él dijo, yo creo que mis padres eran las personas más estúpidas por ir al Medio Oriente. Pero continuamos siguiendo a Cristo y ellos reconocieron que tomáramos riesgos por Cristo y era parte también de su llamado. Así que fuimos en un viaje corto a la India. Le dijeron que le diera un testimonio y mi hijo menor dijo que no tenía uno y ahí tuvo convicción. Y así que en India él vino a la fe. Así que nuestro hijo más mayor en un viaje a Guatemala, Nuestro hijo de en medio vino al Señor en India. Y nuestro hijo, perdón, el de en medio era autista y tomó más tiempo, y el más pequeño vino en la India. Así que yo creo que vale la pena tomar riesgos por Cristo aún en la familia y permitir que tu llamado en tu vida continúe, y no decir cosas como no quiero ir a las misiones por mis hijos. Uno de los lugares más peligrosos para guiar a tus hijos es este país. Es aún... Yo me preocupo por mis nietos hoy que están siendo criados aquí. Aquí hay varias cosas acerca de eso, pero eso son algunas cosas de las que puedo decir. Una familia enfocada en el Evangelio, toma riesgos con tus hijos, asegúrate que ellos sepan que tu llamado es tu llamado. Una de las cosas que nosotros hicimos en nuestro hogar fuimos muy gentiles en cuanto a cómo estaban en su relación con espirituales a Dios. Así que quizás lo hicimos mal, pero nuestro hijo se bautizó hasta que tenía 17 años, aunque él vino a Cristo temprano. Así que no fue hasta que me dijo: papá, si no me bautizo, estaría en desobediencia con Jesús. Y entonces yo dije: sí, esto suena genuino. Así que nuestro hijo menor se bautizó hace poco, a los 26 años, así que queríamos estar seguros. Hay algunas cosas de autismo ahí, pero nuestro otro hijo se bautizó a los 17, 18, así que fueron algunas cosas que queríamos ver en la casa ministerial. Pico, porque nuestros hijos eran tan obedientes, pero queríamos ser cuidadosos acerca de su desarrollo espiritual. John, nuestros hijos son una oportunidad maravillosa para nuestro gozo y el de ellos también. Hay una cosa muy rica, así que John estaba hablando acerca de obtenemos más de Jesús a través de amar. Y yo hablé acerca de obtener más de Jesús al disfrutar las cosas de este mundo. Yo estaba hablando con alguien que había pasado un día muy cansado y no estaba experimentando, ¿verdad?, el gozo en ese momento, pero voy a hacer algo. Así que hizo lo que John dijo: voy a obedecer y voy a hacer la sonrisa de Dios para mis hijos. Así que, jugué con mis hijos y yo me fui a la cama esa noche lleno. Hay cosas que están pasando en ese ejemplo que son buenas en muchas direcciones, porque es bueno para ese hijo saber que hay seguridad y que estás construyendo categorías en ellos de justificación. Soy amado y aceptado por un papá feliz. Tú les estás ayudando a creer el Evangelio cuando tú haces un ambiente seguro en la casa, pero también tú estás aumentando tu propio gozo y lo estás haciendo comunalmente, y te vas a la cama sin presión porque también has hecho esto. Sé que hay muchas cosas buenas que Dios hace cuando tú puedes gozar este gozo trinitario con tus hijos. Y si tus hijos están experimentando caída de este mundo. No es solamente bueno decir vamos a hacer algo divertido, pero parte como discipulado puedes enseñarles a lamentar. La única esperanza que tenemos es en Dios, así que también hay una autenticidad aún en el lamento podemos disfrutar. HP, a la luz de tu mensaje acerca de la parábola ayer, ¿cómo distingues entre en un ministerio no fructífero como resultado de la tierra o un ministerio no fructífero como resultado del problema del sembrador? Lo que creo que viene a mi mente es algo de que pienso de 2 de Timoteo 2, y que Pablo dice hacer lo mejor, que te presentes a ti mismo como uno aprobado, como un obrero que no tiene de qué ser avergonzado, y manejar bien la palabra de verdad. Así que de semana a semana, en la predicación pastoral, eso necesita ser mi objetivo y aquello por lo que yo soy medido, mi fidelidad a la tarea que me ha sido encomendado, a este sentido de 2 de Samuel, donde quieres tener la actitud de David sobre tu trabajo y tu predicación. No quieres ofrecer al Señor algo que no te costó. Y en ese sentido, yo no quiero engañar ese proceso. En mi preparación de sermón, es parte del proceso santificador en mi vida. Y como yo tengo que ser honesto conmigo acerca de eso. Y hay cosas que también tengo que entender que hay cosas que están más allá de mi control. Dios es el que tiene que traer esas palabras a su corazón. Es lo que no estaba en mi manuscrito, en la referencia de ese hombre que yo hice referencia ayer, y la ilustración fue un poco rara, pero lo que yo quería comunicar era cómo, en una forma específica, la verdad amplia de esa parábola es que en realidad no sabes lo que Dios está haciendo, pero no sabemos. Así que requiere que los administradores se han hallado fieles, así que tengo que ser fiel como administrador de la verdad, y la oportunidad que tengo, tengo que dormir con confianza que Dios es capaz de controlar cosas que no puedo. Gracias. Mencionaste que tú mencionaste que la cosecha viene al final de los días, no al final del sermón. ¿Cómo puedes animar a alguien que está haciendo lo correcto y no ve fruto? ¿Qué le dirías? Hay una tensión ahí. Yo quiero ser claro, debe de ser fiel y quiere ser fructífero, pero el desafío es que debes de ser fiel aunque no veas fruto. Y yo pienso que al principio de mi experiencia como pastor, yo estaba siempre comprometido con el mandato de que predicar la palabra. Pero yo pienso que a medida que maduro, yo espero, estoy teniendo una apreciación mayor por el final de ese versículo que dice con paciencia. Yo le agradezco a Dios por hombres como el pastor John y el hombre que me ha influenciado a mí, porque son hombres que han plantado su bandera y se han agarrado de su misión hasta que Cristo venga. En el fruto verdadero no puede ser medido en un reporte anual o cómo fue el domingo. Yo creo que la fidelidad tiene que ver con el ministerio de largo plazo. Lo que parece ser a veces cuando veas fruto, tampoco asumas que es fruto. Para que no te pase como Jonathan Edwards con sus jóvenes. Y cuando no veas fruto, no asumas que no hay fruto. Luke Short fue un hombre que vivió 100 años y después de 82 años de que predicó un sermón, él está agradecido que está en Estados Unidos y ve al ministerio de un hombre que le predicó 80 años anteriormente. Y en ese momento se dio cuenta que estaba bajo la ira de Dios. Y después leyó un sermón, leyó un sermón y vino a ser salvo después de 82 años. Así que no seas arrogante al decir, yo veo todo el fruto que puede haber. No tenemos idea. A veces, si no ves fruto, no significa que no hay fruto. Una cosa práctica para considerar si eres pastor en esta situación es que, porque quieres saber, soy yo, ¿estoy haciendo algo mal o simplemente es una temporada difícil en la que van a pasar varios años sin ver fruto? Pero ¿cómo sé en cuál temporada estoy? Una forma de saberlo es preguntarse a personas que tú confías y decirle, ¿podrías oír mis sermones? Y lo que significa es que vas a tener que tener suficiente seguridad en Jesús y no seguridad en lo que eres un pastor o uno es un ministro, para ser capaz de decirles, dime qué es lo que en realidad piensas. Porque yo sé que si hay un pastor quien está trabajando y no hay fruto, yo no quiero decirle algo mal. Mi disposición no es querer hundirle y decirle, men, tus aplicaciones están malas, esa exégesis estuvo mal, la ilustración. Yo no quiero dañarlo más. Pero si tú estás ahí, tú debes pedirle a la gente, no, yo necesito que tú me digas en mi predicación, esto es lo que estoy tratando de hacer con esta gente, esto es lo que estoy tratando de hacer al visitarlos. Y es una cosa de experimentar y de sabiduría. Hay ciertas cosas que deben de estar ahí en la predicación y en la adoración y en el cuidado, pero en la practicalidad. Es una ciencia experimental que necesita tu gente en ese momento. Y si tú eres el único que lo mira, probablemente va a haber cosas que no te des cuenta. Así que puedes invitar a alguien más. ¿Podrían decirme honestamente, aún si tú crees que yo no debería estar haciendo eso? Porque es posible. Hay gente que viene al ministerio porque pensaron que Dios los estaba llamando y tuvieron un tiempo y después se dieron cuenta, esto no es para mí, y tienen un trabajo y son fructíferos afuera de eso. Y no hay vergüenza en eso. Así que la única forma en la que vas a saber, si no tienes a gente sabia que te puede decir y evaluar. Esa es una forma práctica que puedo decir. Yo tuve 7 años de un ministerio muy seco y después 7 años después de ministerio muy fructífero. Así que al revés de lo de José. una de las cosas que fue muy útil para mí en esos tiempos fue el contraste entre Jeremías y Jonás. Y ustedes saben, Jonás va a Nínive y predica un sermón de ocho palabras y más de 200,000 personas se convierten, está en la portada de las revistas de predicadores. Jeremías, por otro lado, 40 años fielmente y abusado horriblemente, tirado en una cisterna, se hubiera muerto ahí si no hubiera sido por alguien que lo viniera a rescatar, burlado y yo creo que a veces necesitas saber, en realidad, internamente, de qué es éxito. Cuando yo estoy delante de Dios, yo no quiero una vida como la de Jonás, una aún tan como fue tan exitosa. Al final del ministerio no sabemos qué pasó con Jonás, pero diciendo que no mucho gozo en su ministerio. Pero Jeremías fue fiel hasta el final. Así que él va a estar delante de Dios y decir, ver su vida como alguien fiel. Eso es lo que queremos. El éxito en la vida, yo entiendo. Queremos ser fructíferos. Queremos dar fruto y anhelamos eso. Y ve el fruto de los escritos de Jeremías. Gran, gran fruto sobre miles de años. Dios sabe cómo Dios va a usar tu fidelidad en el tiempo también. Así que yo he encontrado eso muy útil para mí, recordarme de esas cosas en las Escrituras, cuando enfrentamos esos periodos de sequedad. Pastor John, tú nos dijiste, Yo aprecié en tu última predicación el énfasis en obediencia, en hay gozo en la obediencia. Hay gozo cuando vienes a tu casa, no. Eso está bien, pero creo que hay algo importante que el Nuevo Testamento menciona y tú no lo mencionaste, y es que no es un gozo genérico, es gozo en esas cosas, pero es enfáticamente un gozo en Jesús de lo que tú dijiste. Tú dijiste que en el sufrimiento te gozas, como en Filipenses 3, compartiendo en sus sufrimientos. Yo creo que todos los mandamientos son eso. Aquí está mi argumento. Si vas a Gálatas 6:2, al que tú fuiste, llevan las cargas unos de los otros y así cumplan la ley de Cristo. ¿En qué forma, cómo se relaciona llevar las cargas de otros con la ley de Cristo? Yo creo que lo que está diciendo es que estos mandamientos han sido recalibrados alrededor del evento de Cristo, de tal forma que llevar las cargas los unos de los otros es una invitación para conocer a aquel que llevó nuestras cargas. Así que nosotros estamos recibiendo una invitación para intimidad con Cristo a medida que llevamos las cargas de otros. Es ahí decir, Cristo hizo por mí. El dar dinero, ¿verdad? El diezmo. Pablo puede decir ahora, en términos de por qué deberíamos de dar, no solamente en general, pero sacrificialmente, porque, según de Corintios 8:9, dice, saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que era rico, vino a ser pobre por vosotros, para que vuestra pobreza, ustedes puedan ser ricos. Ahora este dar sacrificialmente es una invitación en intimidad con Dios, con Cristo, quien se dio sacrificialmente. Así que yo podría enseñar eso. ¿Estaba eso en tu mente? No en esas categorías. Es más, yo creo que no estoy de acuerdo con eso, porque tú sientes la necesidad de de para obedecer esos mandamientos, que el origen del gozo necesita estar en la imputación. Él llevó nuestras cargas y tú participas en eso. Así que para nuevamente poner mi atención en que mis cargas fueron llevadas, pero yo quise decir una y otra vez que el gozo de la obediencia es gozo en Cristo mismo, no un gozo diferente del gozo que obtienes cuando, diferente al gozo en Cristo. Tu gozo en Cristo al recibir la justificación y el perdón, pero Él tiene más que hacer por ti. Es un sabor diferente y Él lo compró en el nuevo pacto. Por tanto, cuando triunfas sobre el egoísmo y llevas la carga de otra persona, lo que disfrutas es Cristo. Cristo hizo una obra en mí que Él compró con su sangre. Ese es mi esfuerzo, que no tenemos gozos compitiendo unos con otros, sino que son diferentes. Así que no estoy seguro lo que no comuniqué, que tú quieres. Yo creo que lo que no comunicaste es que cómo son diferentes los mandamientos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo quiero decir que la ética del Nuevo Testamento es cristocéntrica. Pablo está repetidamente trayéndonos nuevamente a lo que Cristo ha hecho. No lo limitaría a imputación. O tome el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el nuevo mandamiento en Juan 13? Si vienes a Levíticos, ama a tu prójimo, no hay nada nuevo en eso, pero el estándar, la calibración es diferente. En vez de ser una cosa de amor propio, ama a tu vecino como a ti mismo, pero la mayor expresión de amor es ama a tu prójimo como yo te he amado. Así que tenemos que mantener en nuestra predicación del Nuevo Testamento y en la ética este evento cristocéntrico, que todo lo que Él ha hecho, el Nuevo Testamento y sus mandamientos son claros en llevarnos a una gloria más grande. Lo que quiero decir, lo que diría ahí, lo que amar como Cristo me amó es perseguir una compra que Él compró por mí, que es diferente a todo lo que Él hizo bueno por mí. Cuando decimos Cristo me amó y ese viene a ser mi patrón, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Él hizo? Y después puedes listar las cosas que Él hizo. Pero lo que yo estoy insistiendo es que lo que hizo fue comprado. Y la conexión entre Filipenses 2, trabaja tu salvación porque Él es el que trabaja en ti. Yo quiero experimentar ese milagro en mi corazón. Ese es un milagro que Él compró con su sangre, trabajando en mi corazón. Yo quisiera tener una experiencia de una obra sin murmuración, una hospitalidad sin murmuración. No quiero que, aunque el impulso me está mandando, sino que está llevándome de la cruz a mostrarme lo que la cruz logró por mí, por el Espíritu Santo. Se relaciona por mi libro en predicación. Si haces una línea de cada texto hacia el Evangelio, o si haces una línea del Evangelio hacia la práctica. Cada mandamiento, digo yo, nos está mandando hacia la cruz No estoy sustrayendo lo que tú dijiste. hay textos. Yo creo que lo que estoy diciendo, yo creo que fue quizás es una reacción en tu predicación hacia la sobreénfasis en el Evangelio, ¿verdad? Pero a mí me parece que al movernos de los mandamientos del Antiguo al Nuevo Testamento, hay un énfasis inmenso en tratar de conectar estos mandamientos con la intimidad con Cristo y el estándar de lo que Él hizo. Yo solo quiero añadir un poco en eso. Aquí es, creo, cuando algunas cosas yo me preocupo a veces en que creo que el contenido de lo que Dios ha querido o ha demandado del hombre es lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo que ha cambiado es la motivación, pero el contenido de la ética en el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay discontinuidad. Así que hay probablemente un instinto a dónde queremos. Yo tengo una pregunta. Hay una palabra que no usaste en tu prédica. Deber. Me sonó a mí como que hay una... yo me pregunto si tienes alguna... pensamiento fresco acerca del deber y obtener gozo al hacer mi deber, o es una forma correcta, incorrecta. Hay una sección en Deseando a Dios donde trato de ilustrar cómo debes, cuando la ofrenda viene, dar, aunque no te sientas dar. Y hay un grupo de personas que dicen, no importa cómo te sientes, solo es tu responsabilidad. Yo digo, esa es la respuesta incorrecta. Y es algo real. Y que tienes dinero en tienes dinero en tu bolsa, o puedes comprar un iPad o puedes dar tu ofrenda. ¿Qué deberías de hacer en ese momento? Y mi respuesta es, en primer lugar, te arrepientes, que no lo amas y que no lo amas como deberías de amarlo. Yo no digo que no me importan los sentimientos. Y le digo, me arrepiento, primero y después le pido, Señor, me siento mal. Y número 3, dalo. En la anticipación de la promesa de que Él te va a restaurar el gozo, que a veces en el mismo momento de dar, esa constelación de ver el deber, no simplemente haciéndolo porque los sentimientos no importan. Yo rechazo eso. Este mensaje quizás es importante. Yo pienso que eso es importante porque la mayoría de nosotros vivimos... C.S. Lewis dice, en el mandamiento de amar a Dios, significa actúa como amar a Dios en anticipación. Probablemente no tengas el afecto en este momento, tú sabes que debes de tenerlas. Así que lo que haces es que no esperas por estos sentimientos, sino que imagínate qué es lo que harías si fueras una persona con un amor que crece por Jesús. Imagina esa versión de ti mismo, que estás tan lleno del Espíritu Santo que quieres amarlo. Imagínate qué harías. Ahora hazlo. Aún si no lo sientes, haz los actos del amor, tu deber en anticipación. Para mí, diariamente, esa es una forma muy, muy útil de ver. Pero es peligroso, porque yo conozco un matrimonio que dice, pretende hasta que suceda. Aquí hay una diferencia. Diría C.S. Lewis, como yo digo, si tú no tienes el afecto que deberían llevarte a este acto de adoración, ¿estás arrepentido por eso? Porque un montón de gente diría, las emociones no importan, Piper, las haces muy importantes y hace sentir a la gente mal porque no tienen las emociones. Pero yo digo, si tratas de fingirlas hasta que vengan sin ese quebrantamiento inicial que viene, que torna aquellos sentimientos que no aparecen en un corazón arrepentido por la persona que no eres, yo creo que estás en un gran peligro. Yo no sé. En el cielo, por ejemplo, nadie te va a obligar a orar. Nadie te va a obligar a orar, sino que solo vas a orar. Pero si estás quebrantado. Pero creo que si hay un reconocimiento del hecho de que algo está en nosotros y que no lo amamos como deberíamos de amarlo. Pero mientras no lo amamos, tenemos esta muleta. No sé cómo eso es de la ayudar, pero creo que el reconocimiento del quebrantamiento. Tim Keller lo ocupa en su libro del matrimonio y no dice, usa una historia de alguien que él tenía en la iglesia a quien le costaba llevarse bien con esa persona. No pasa a mí en mi iglesia, quizás en la suya. Y hay esta persona que Keller leyó a Lewis decir eso y en una forma quebrantada dijo, yo voy a reunirme con este hombre, voy a continuar tratando para que esto se convierta en un deseo. Y fue como una obediencia desarrollada. En un día nos encontramos nosotros y teníamos un día libre y dijimos, vamos a visitar a tal persona que nos caía mal, y ellos se vieron en shock uno al otro diciendo, wow, en realidad queremos hacerlo. Así que no es el uno o el otro, sino que es ese sentido de que ahora yo quisiera sentir ese deseo, pero voy a moverme en obediencia y orar de que Dios va a cambiar mi corazón. Hablando algo de deber, tengo el deber de cerrar a las 12:15. Así que gracias, hermanos. Pueden agradecerles por servirnos en estos días. Unos recuerdos para usted. La librería cerró a las 12 y los buses van a seguir saliendo hasta la 1:30. Y finalmente queremos pedirles que den sus evaluaciones, por favor. Así que se la voy a pasar al pastor John, que nos va a despedir. Se requiere de un ejército para poner una conferencia así que yo quiero mencionar algunas personas. Así que tal vez después usted puede decir, al final, aplaudir hasta el final. Nuestros plenaristas, David Clifford, Dios te bendiga, hermano. Ve toda la conferencia. Y Amy Whitwell, René González y Michael Galeano traduciendo al español. Jonathan, gracias por ser nuestro host. Matthew, por dirigirnos en adoración. Los voluntarios, más de 100. La gente de la librería. Crossway, por su... Gracias a todos.